fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos a una emisión más de El Taller, El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la bella ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y el día de hoy estamos nuevamente, gracias a Hashem, para aprender una vez más cómo ocupar sabiamente nuestra habla. También le queremos dedicar este programa para la elevación del alma de nuestros estimados Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza, y por todo el pueblo de Israel. También agradecemos por el gentil patrocinio de esta clase a nuestra amiga Alma Diego, que gentilmente nos las comparte. Y claro que también agradecemos a nuestra querida Rabanit, que ya está aquí, por darnos estas hermosas clases que nos ayudan muchísimo en nuestra vida personal, espiritual y en todos los ámbitos. Mi querida Rabanit, bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Le cedo el micrófono. Adelante.
Muchas gracias, Fano. Gracias a usted por esta presentación, a la radio, a Breslev, a todos los radioescuchas que están aquí semana a semana, a pesar de que cambiamos el día. Y bueno, espero que estén por acá y sigan escuchando la grabación. Gracias a la señora Alma, que por supuesto es la que hace posible esta clase también. Y gracias al Creador primeramente, que es el que da la fuerza, la salud. Y qué importante y tan básico es para que podamos seguir estudiando juntos. Como bien mencionó usted, Hanna, qué importante es este tesoro del habla. Este poder que acá abajo nos dio para poder expresarnos, porque qué importante es saber expresarnos bien. Es decir, si acaso el juego nos dio un medio, que es el habla, para hacerlo así, es porque realmente quiere que hagamos uso de él, ¿cierto? Si digamos, él hubiese pensado en todo el mal que podríamos llegar a hacer con la boca, y entonces hubiese dicho, no, pues mejor no lo hacemos así y que se queden calladitos, evidentemente parte de nuestra naturaleza humana, de nuestro potencial del alma, lo habríamos perdido con eso. Y por eso sí que es un regalo, pero cada regalo implica esa responsabilidad frente al Creador. De hecho, bueno, como creaciones y como tal, en este mes tan importante de reflexión, de análisis, qué esencial es, qué crucial es que nosotros nos pongamos a reflexionar en cómo hemos hecho uso de nuestras palabras en la última época, en este último año, hasta dónde nos han llevado nuestras palabras. Y bueno, que eso nos ayude para conectar más con el Creador, que nos ayude para mejorar nuestra relación con la gente. Y qué importante es que vayamos analizando estos temas. En esta ocasión quiero empezar con la definición que nos dicen los sabios de qué es un testigo confiable. Si ustedes se acuerdan, la vez pasada yo les mencionaba que para poder creer información, entonces se necesita que haya dos testigos, pero estos testigos además tienen que ser confiables, no puede ser cualquier testigo, a menos que haya también pruebas. Hoy en día, por ejemplo, que tenemos el tema de el internet, ¿sí? Y hay muchas cosas que lamentablemente se descubren a través de las redes sociales o de capturas de pantalla que la gente puede enviar, hacer de conversaciones que fueron apropiadas. Bueno, ahí la situación cambia un poquito, pero si es una cuestión verbal, que no hay un mensaje escrito, no hay un video como testimonio, se necesitan dos personas que sean confiables. ¿Y qué significa para el tema de la halajá que es una persona confiable? Son tres características. La primera es que cuando la integridad de quien habla es al juicio de quien está escuchando, ¿sí? Una persona intachable. Al punto de que su sola palabra es equivalente a la de dos hombres que estarían atestiguando en una corte. El punto número dos es cuando la información es negativa, se infiere de un comentario inocente que no fue dicho con la intención de transmitir información negativa. Y el número tres es cuando hay una fuerte evidencia que indica que el comentario negativo es verdad. O sea, tenemos que contemplar estos tres puntos y de esta manera entonces se puede dar credibilidad a algo que estamos escuchando. Y bueno, vale mucho la pena el tener este cuidado, esta delicadeza, inclusive hablándose de todo este mundo de personas que se están acercando a la Torah, que están buscando no ajidas o que están buscando convertirse al judaísmo. Lamentablemente también logramos encontrar en estos ambientes personas que llegan con no muy buenas intenciones, que llegan para confundir a gente o que llegan para ellos enseñar ideologías que no van con el camino de la Torah, por ejemplo, o que llegan solamente con un interés económico o que llegan porque tienen alguna situación social o familiar y entonces sienten que quizá en este grupo se les va a entender o se les va a brindar apoyo de alguna manera. Entonces, es muy importante que inclusive ustedes estén moviendo o estén conversando en grupos de personas que están en esa misma línea de buscar al Creador. También es importante el estar con los ojos bien abiertos. Si les ofrecen, por ejemplo, entrar y pertenecer a un grupo y ya es una información que a ustedes ya les suena rara, algo que dicen, no, esto como que no checa con la Torah, esto es como que suena raro. Entonces ya, acuérdense que dijimos, está bien sospechar de eso. Sospechen de eso. Los que tienen acceso a algún rabino o a alguien, a algún maestro de Torah, entonces aconséjense con él, no se queden con esta duda. Es importante tener mucho cuidado porque lamentablemente, así como las palabras correctas pueden difundirse y pueden llegar y tocar corazones y ayudar a personas a cambiar, también hay personas que pueden usar estos medios para atraer gente, gente confundida o gente que confía que lo que le están enseñando es algo adecuado y al final pueden caer en un grupo de cosas no muy aceptables o por el contrario, cosas graves que no van para nada con el camino de la Torah. Respecto de eso, nos dicen los sabios que ¿qué es lo que podríamos definir, perdón, como una persona que es un apícoros? Un apícoros es un delator de la Torah, otra manera en la que se le suele traducir en español. Es un hereje. ¿Qué significa un hereje? Un hereje es una persona que niega la Torah, niega la enseñanza de la Torah escrita y oral, porque aprovecho para mencionar y reafirmar que cuando nosotros hablamos de la Torah, nos referimos no solamente al libro escrito, porque ese libro escrito es la mitad, de alguna manera, de la Torah, y la otra mitad es toda esa Torah oral que se transmitió a partir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es ese profeta máximo que fue la luz y sigue siendo hasta el día de hoy las transmisiones que él dio y que además dejó en todos los sabios que fue pasando de generación en generación. Y por lo tanto, un hereje es alguien que niega eso. Niega la Torah de Moshe Rabbeinu, la escrita o la oral, sí que duda de ella, y que cree que la Torah es solamente un... Sí, hay quienes dicen que fue un mito, quien dice que solamente es una cuestión como simbólica, que no fue algo que realmente pasó, y que los principios que se transmitieron en el monte Sinaí pues son obsoletos o que son errados. Ahora, todo es una persona que se expresa de esta manera, entonces va a ser alguien que para el judaísmo va a ser un, decíamos, apícoros o un hereje. Y en este caso es muy importante alertar a la gente. Si se trata de alguien que sabemos que no está yendo por este camino y que para los fines, digamos, de quienes están estudiando y que están buscando. Aquí el problema es que hay personas que lamentablemente son engañadas, ¿no? Se apegan a una figura, a una persona, y supuestamente esta persona les está enseñando, o les va a enseñar, o les va a ayudar, y resulta que al final está transmitiendo ideas mentirosas, erradas, y está confundiendo a la persona. Además de que, bueno, eso espiritualmente es grave para esa persona que está hablando mentiras, está expresando, está comunicando cosas que son completamente falsas, y esa persona, digamos, va a tener un pago por eso. Pero bueno, para las personas que están en el camino de esa búsqueda o que están intentando apegarse y buscar la fuente, también es muy importante que tengan cuidado. Sí, para los sabios, esta es además la diferencia, digamos, entre una persona que se califica a sí misma como hereje o que no es creyente, y alguien que, digamos, la halajá es mucho más rígido con esto. Es que hay personas que ellas se van a autodeclarar, autodenominar herejes, porque van a decir: yo no creo, y yo creo que eso es mentira, yo creo que eso es un mito, yo creo que eso es falso. Y la Torah nos dice que, bueno, más bien los sabios nos explican que hay dos tipos de personas que pueden llegar a expresarse así. Una es alguien que realmente nunca fue educado en el camino de la Torah, nunca se le enseñó, nunca se le transmitió, entonces le parece como eso, como un cuento de hadas, como un cuento de Disney, y dice: esto es falso, esto no tiene lógica. Y entonces no es porque lo esté negando desde una falta perdón, desde un lugar de que conoce, de que domina el tema, sino más bien es desde un lugar de desconocimiento. Lamentablemente hay muchos judíos que tienen esta posición porque no fueron criados, porque no crecieron en una comunidad, en una familia. Ante eso, por ejemplo, la Segunda Guerra dejó muy fraccionado el tema del judaísmo. Antes de la Segunda Guerra empezó el movimiento reformista en el judaísmo, que justamente manejaba esto, el negar la Torá de Moshe. Y después viene la Segunda Guerra, donde hay mucha gente que sí era religiosa, deja de serlo, o gente que era ya más bien tradicionalista, se aleja todavía más. Y entonces eso va dejando ciertos hoyos en el pueblo judío, al punto que ustedes se van a sorprender, pero acá en Israel lamentablemente existe un grupo de judíos empezó como algo muy chiquito, pero empezaron a enseñar el cristianismo. Y hay judíos que lamentablemente pues se compran la historia. ¿Por qué? Porque crecieron en familias y en escuelas donde jamás se les habló de Torah. Entonces, cuando vienen y les enseñan esto, entonces ellos dicen: ah, sí, claro, esto es la verdad, pero en realidad no conocen su judaísmo. Baruch Hashem es un grupo muy chiquitito, pero existe inclusive acá en Israel. Entonces, una persona que ya se considera malvada, que se considera que es un hereje, en serio, es alguien que lo hace a propósito. No es alguien que fue criado lejos y que viene desde un lugar del desconocimiento, sino alguien que sabe que está enseñando mentira y que está pregonando mentira. Lo mismo aplicaría para cualquier persona, digamos, que está en ese camino. Hay una diferencia entre pensar o enseñar algo errado porque uno lo está entendiendo así, o porque se lo enseñaron así, lo cual, por supuesto, no nos quita la responsabilidad en su 100%, porque somos responsables de verificar eso que se nos está enseñando y de cuestionarlo y de ir y rectificar que realmente lo que me están enseñando es verdad y no que es alguien que me está inventando algo. Por ejemplo, yo ahora mismo, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes tener la certeza de que yo realmente les estoy diciendo lo que dicen los sabios? Bueno, pues entonces, cuando ustedes escuchan otras clases y otros rabinos y ustedes se dan cuenta que ese discurso es compatible, es una manera de comprobar, decir: ah, sí, están hablando el mismo lenguaje, están refiriéndose a los mismos textos, o están usando los mismos conceptos. Ah, ok, pero cuando viene alguien y empiezan a enseñar algo como que es bastante, que hace un cortocircuito con esto o con la enseñanza, digamos así, de la Torah, entonces eso ya es una luz roja. ¿Y qué pasa entonces? Que dicen los sabios que cuando una persona lo está haciendo con intención, entonces ahí sí es grave. Ahí sí lo está haciendo para confundir a la gente. Ahí sí lo está haciendo para alejar a la gente de la verdadera Torah. Y eso es lo grave, lo delicado. Y por supuesto que en esos casos es completamente aceptable y además no solo aceptable, sino que es obligación decirlo con otras personas para advertirles, para que no caigan en estas mentiras. Y por lo tanto, en este caso, pues sí se permite hablar de esta persona. Y ahora, hay otro tema que es respecto al tema familiar. Cuando se habla de la familia, ya sea los papás, el esposo, los hijos, es decir, a veces se suele diluir la importancia que tiene también cuidar el honor de la familia, a veces en pos de que, bueno, la persona quizá necesita contención, o la persona dice, bueno, son mi familia y solo es algo casual, y entonces yo, bueno, lo conté como algo inocente, como solamente para hacer plática. Es muy importante saber que también tratándose de la familia, de los seres queridos, eso es completamente prohibido ir pregonando, ir contando cosas que son ferias delicadas y privadas, y que lo mejor es que si ustedes tienen un conflicto con alguien de su familia, es hablarlo con esa persona, es resolverlo con esa persona y no estar exponiendo esa situación en todo tipo de foros donde eso al final estaría afectando el honor del familiar en cuestión. Así que bueno. Es importante que hablando acerca del tema de lo que es un comentario casual, hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones donde la persona puede simplemente contar como una cuestión de anécdota o contar algo que le pasó, que se acordó. Y en esos casos, la persona tiene que preguntarse si realmente es algo que tiene permitido abrir en un foro, ya sea pequeño, sí, con una o dos personas que están escuchando, o un grupo todavía más grande. Es decir, mientras más grande sea el grupo, es más terrible la transgresión, porque cada persona que escucha es como esa potencial persona que vas a seguir contando y es mucho más delicado. Pero entonces por eso es importante que nos cuidemos, cuidemos en cualquiera de los ambientes que nosotros nos movamos. Y no por decir que no es algo de importancia, no es algo que tiene peso, no es algo que realmente es importante, entonces bueno, yo lo conté como algo que me pasó y entonces yo solo estaba aquí, ¿no? Y todo tipo de circunstancias que se pueden dar, pero que al final la persona sí que está haciendo uso de este lenguaje de manera inadecuada y está dañando el honor de alguien más, ¿sí? A veces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero nadie lo conoce. No, pues es que en realidad es alguien que es, son personas que nunca se van a topar. Bueno, uno no sabe realmente, uno no tiene idea de que a veces sí las personas se pueden conocer y uno es el que no tiene ese conocimiento de que sí se conocen, pero es importante por eso tener esa delicadeza, ¿sí? Bueno, entonces, otro punto. Que nos van a enseñar los sabios es respecto al cuidado del olor, del honor que nosotros le damos a los niños. A veces solemos pensar que, bueno, los niños son chiquitos o que los niños están bajo la tutela de los padres y que, bueno, que entonces en ese sentido uno tendría como el derecho sobre, ¿no? Sobre los hijos en cierto punto, y sí, sí hay ciertos derechos que se tienen, pero Eso no lo exime a uno como adulto de tener obligaciones para con el niño, espiritualmente hablando también, es decir, de transmitirle enseñanzas correctas, de enseñarle la ética, de enseñarle toda la moral que es está universal y que además nos enseñan los sabios que viene de la Torá, que deriva de la Torá. Pero también nos dicen, cuídate mucho de no atentar en contra del honor de este niño, porque a veces pensamos que como es un niño y como es de nuestra familia, o como es chico, o como está en formación, entonces no importa. Pero nos dicen los sabios, sí, sí importa y tienes que cuidar su honor, tanto como cuidarías tu propio honor o el honor de otro adulto. Y por lo tanto, entonces es muy importante no estar contando, por ejemplo, los errores que hicieron los niños, o las cosas que los niños dijeron, o si un niño hizo algún acto que no es adecuado, pues tampoco eso nos da realmente derecho a estarlo contando. Por supuesto que si se hace énfasis en que es una información que es despectiva, entonces eso puede tener una implicación muy, muy, muy dañina para el niño. Y nos pone el Jafet Haim algunos ejemplos, que, por ejemplo, si un niño está siendo observado por alguien que no es su familiar, pero esta persona va y lo acusa con los padres o con los maestros y les dice, es que mira, tu hijo hizo A, B, C, D, ¿no? Y ya le saca toda la lista y dice todo lo que el niño hizo. Y entonces nos dice Jafet Haim que a veces hay niños que reciben castigos que son, que tienden a ser muy duros, inclusive hasta crueles, por el hecho de que alguien más habló sobre ellos con los papás. Sí, digámosle, los acusó, ¿sí? En términos más coloquiales. Alguien los acusa a estos niños con sus cuidadores o sus papás o sus abuelos, y entonces el padre, cuidador, maestro, abuelo en cuestión, al escuchar toda esta información negativa del niño, se siente enojado, o quizá ustedes pueden evocar un par de escenas. Una es que ustedes, siendo niños, quizá tuvieron una situación así, donde alguien habló mal de ustedes, ¿sí? Fue a contar con los papás o los maestros y decir, es que fulanito, fulanita hizo A, B, C, D, ¿no? Y ustedes seguramente que se comieron un regaño, o inclusive una golpiza por eso, o que ustedes se pueden ubicar también como esos adultos que quizá se comportaron bastante duros con un niño por el reporte negativo de alguien. Entonces el Jafet Haim nos dice, tenemos que tener mucho cuidado de si contamos una información y cómo la contamos, que con qué detalle lo contamos. ¿Se acuerdan que en otro momento hablamos acerca del tema de la exageración? ¿Qué tanto debemos cuidarnos de no exagerar, de no poner más detalles o no poner más cosas que quizá no son tan relevantes y que sí van a ser significativas en términos de las relaciones sociales? Y por lo tanto dice, bueno, inclusive si vas a acusar a un niño con sus padres, cuídate mucho de no estar exagerando o de no estar diciendo algo que por el hecho de que quisiste que este niño fuese disciplinado, entonces estos reportes vengan al final a afectar al niño. Al niño en cuestión y de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y nos cuenta el Jafet Haim una historia de un niño que le encontraron un objeto de otro de sus compañeros en su mochila, y entonces él dijo, no, pero escuchen, yo no me lo robé, no, yo no fui quien lo agarró, yo no sé cómo llegó a mi mochila. Y entonces el maestro le dijo, ahora vas a aprender, y lo hizo ponerse un cartel durante varios días que decía, soy un ladrón. ¿Sí? Y ese fue el castigo del niño, hasta que después de un tiempo otro niño fue, habló con el maestro y le dijo la verdad, que él lo había agarrado sin permiso y que después se sintió muy mal y quiso devolverlo, pero le dio mucha pena y entonces la única solución que encontró fue ponerlo en la mochila de este compañerito, ¿sí? Al que se le acusó y al que se le puso el letrero de ladrón durante mucho tiempo. Nos dijo el Jafet Haim, fíjense cómo esta experiencia marcó a este niño que además era inocente y que fue humillado públicamente solamente porque el maestro aceptó inmediatamente la evidencia e ignoró lo que el niño decía, ¿no? Si no contempló lo que el niño estaba diciendo. Dice, si él hubiese contemplado lo que el niño le decía, entonces lo pudo haber dudado, lo pudo haber puesto en tela de juicio y haber investigado mejor. Entonces, no podemos, inclusive que nos están dando un reporte, alguien nos está acusando al niño, no podemos basarnos en eso para tomar una decisión y siempre lo mejor va a ser investigar el asunto para poder tomar entonces, sí, cartas en el asunto. ¿Qué pasa? Que por ahí alguien de ustedes seguramente ya se estará preguntando, pero entonces si yo no le digo nada a mi hijo y lo dejo pasar, entonces quizás eso está siendo también perjudicial. ¿Por qué? Porque no lo estoy enseñando o no lo estoy corrigiendo de una mala acción que se tuvo. Y por eso no estamos planteando un tema de que no se le tiene que decir nada. Lo que estamos diciendo es que se tiene que investigar, se tiene que conseguir más detalles de esta información. Si el niño realmente se portó mal, bueno, ¿a qué le llamamos portarse mal, no? Porque a veces se solía usar o se suele usar todavía en algunos lugares este término. No, se portó mal, pero ¿qué significa portarse mal? Portarse mal puede tener la connotación de la persona que está diciendo que se está portando mal. Para alguien, portarse mal puede ser que un niño estuvo las carcajadas, cuando eso no necesariamente es portarse mal. O portarse mal puede ser que un niño en un parque estaba gritando y riéndose y correteando a sus amigos, y, aunque, por eso repito, el contexto y la situación va a ser muy diversa. Portarse mal, a veces a los niños justamente que tienen mucha energía o que son muy preguntones o que son niños que demandan mucha atención, se les suele etiquetar muy fácilmente con que es alguien que se porta mal, ¿no? Y cuando ya le vamos poniendo más nombre y detalle a estas cosas de qué significa portarse mal, bueno, entonces hay de circunstancias a circunstancias, hay de detalles a detalles, y por lo tanto es importante cuidar, sobre todo cuando, repito, el reporte se le está dando a alguien que puede tomar consecuencias, cartas en el asunto sobre el niño, ¿sí? De que puede que lo venga y lo castigue. El Hardstyle nos pone otro ejemplo un poco más duro, en mi opinión, y es que si uno habla, por ejemplo, de un niño que está esperando para ser adoptado y se cuenta, se relata algo negativo, entonces dicen, ya no van a querer adoptar a ese niño. Acuérdense, y con este ejemplo nos vuelve a reafirmar el hecho de que la ley judía, la halajá, a veces es muy práctica, ¿sí? Este ejemplo de que, bueno, un niño puede dejar de ser adoptado por lo que se dice de él, quizá, ¿no? En la opinión común es como, ay, es un comentario un poco fuerte, pero en realidad la ley judía contempla esas situaciones que quizá para nosotros sean menos cotidianas, pero que sí son muy relevantes. Y si es un niño que está esperando ser acogido en un hogar, entonces seguramente que para ese niño va a ser muy, muy, muy relevante. Y por eso mismo es que hay que cuidarnos mucho de cuidar inclusive a los niños. ¿Con quién estamos hablando mal? O si, por ejemplo, estamos hablando con uno de sus maestros y es un tema que en realidad no tiene mucho que ver y que eso no le va a sumar al hecho de que el maestro conozca ese detalle del niño, entonces quizá no, quizá deberíamos de abstenernos. Y bueno, es importante tomar en cuenta esto, que los niños también merecen ese trato, ese cuidado de su privacidad. Y que siendo su familiar tampoco es que tenemos un permiso y una luz verde de decir absolutamente todo acerca de un. ¿Qué pasa? Que a veces en las relaciones familiares tendremos a pensar que bueno, es que es alguien cercano a mí, o es que no fue malintencionado, o es que yo solamente quería decir para que la gente se cuidara, ¿no? Entonces hay que tener realmente delicadeza y repito, si es realmente una duda que la persona está teniendo respecto de esta conducta o respecto de la manera en la que un niño está hablando, entonces lo mejor es ir con una persona adecuada y aconsejarse y preguntar, a ver, ¿está pasando tal cosa? ¿Qué pasa? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Se necesita orientación? Y no simplemente aceptarlo así como así o expresarlo así como así. y por lo tanto, no solo sobre los niños, sí, sino sobre cualquier familiar. A veces podemos sentir que tenemos ese derecho como, bueno, pues es mi familiar y cometió un error, y entonces es mejor que lo discutamos así abiertamente y vamos, que toda la familia se entere para que entonces, ¿no? A veces, acuérdense, tenemos ciertas ideas que inclusive son erróneas, ¿no? Para que todos se enteren y no haya duda, ¿no? O para que todos se sientan involucrados, o para que nadie se sienta que lo excluimos de este tema que es tan importante. Bueno, ya, que todos se enteren el altercado que hubo entre dos personas. No, no necesariamente, no necesariamente se tiene que llevar a que sea una información que todos, que del dominio de todos. Y además de que este ingrediente puede ser muy, muy dañino para la unión familiar, imagínense, o seguramente que habrán visto familias donde se están llevando y trayendo informaciones que me dijo, me hizo y pasó tal cosa, ¿no? Y esas familias que se la pasan todo el tiempo enojados unos con otros, o todo el tiempo están llevando y trayendo información, y entonces, no, es que ya pasó con este, y bueno, después de una semana ya se dijeron esto, y es como estar siguiendo ese ritmo de ese tipo de conversaciones que al final, repito, el problema central aquí es que esto causa alejamiento, causa rencillas entre los miembros de la familia y que esto puede llegar a fracturar, a separar familias, a llevar a que esos vínculos, en vez de que sean más estrechos, o sean sea un grupo de apoyo, un grupo donde la persona se sienta que tiene pertenencia, que tiene contención, que tiene comprensión, que más bien la persona se sienta juzgada o con miedo de hablar, de contar, porque sabe que su familia puede tener esta tendencia de llevar y traer información. Así que en esa línea también es muy importante el poder trabajar el rencor, porque a veces sí, cuando convivimos con personas que son cercanas y la convivencia es día a día, y entonces ya se vieron, y luego a los otros días otra vez se vieron, y luego sí, es probable que haya desacuerdos o que haya cosas que se piensa diferente, o que alguien hace de cierta manera y la otra persona lo hace de cierta manera diferente. Entonces, en las relaciones familiares es muy importante, en todas las relaciones, pero incluyendo también las relaciones familiares, se necesita tener apertura. Apertura de poder reconocer que no porque es mi familia vamos a ser exactamente iguales, o no porque es mi familia entonces tiene que hacerse cargo de mis problemas, por ejemplo, que a veces en muchas familias eso termina siendo una fuente de conflictos, ¿sí? Que hay quienes tienen esa tendencia a darle a un miembro que se haga cargo de los problemas y entonces ya, sienten que él es el quien tiene que resolverlos y que está obligado a resolverlos y, bueno, todo tipo de ideas que son erróneas. Entonces dicen, una persona que tiene un vínculo que es dañino, que no hay esta unión, que no hay esta reciprocidad, no hay contención, entonces por supuesto que es un vínculo que va a tender a fracasar y a que la persona no se sienta que está en un grupo de pertenencia. Y por eso es que en las conversaciones y el día a día son cruciales en cómo nosotros nos sentimos y en cómo tratamos a la familia y en cómo es que pertenecemos a este grupo. Y por supuesto que vale mucho pensarlo desde esta lógica de cuidar también el honor de cada uno de los miembros. Si se dan cuenta, estamos abarcando como varios, estamos como definiendo, ¿no? Cuando se trata de hablar de la familia, de algún miembro de la familia, otra vez se trata de un niño, cuando se trata de una persona que es hereje. Ahora vamos a tocar el punto de cuando se habla de un sabio, de un maestro de Torah, de un rabino, y nos dicen los sabios que es algo bastante más grave cuando se está hablando de un Talmid Jajam, de un sabio de Torah, lo cual por supuesto no significa que desde el judaísmo un rabino sea alguien intocable. ¿Sí? Y quiero explicar un poco este punto. O sea, sí es cierto que tenemos que cuidarnos bastante en el honor como lo haríamos de cualquier otra persona, pero tratándose de una persona que enseña Torah, un rabino, un sabio de Torah. Entonces, hay que ser mucho más cuidadosos. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un cuidado especial, un lugar especial frente a Hashem. Y entonces, hablar mal de alguien así, digamos que para nosotros, nuestra alma, no es algo positivo. Pero sí es cierto que no por ser rabino o por no por ser un estudioso de Torah significa que la persona va a ser perfecta, ¿sí? También los rabinos pueden llegar a cometer errores. Si bien es cierto que los rabinos que son serios van a cuidarse mucho de lo que dicen, de cómo lo dicen, van a cuidar mucho el honor de los demás, o sea, van a ser personas éticamente intachables, y eso es algo que hay que tener también mucho cuidado de, pues, eso, de analizar estos puntos. Pero también puede que por ahí haya alguien que se confunda o que se equivoque, y entonces no, los rabinos no son infalibles, digámoslo así. Una persona también, no es que tiene un estatus como de algo sagrado, pero sí, en cuanto a respeto, se merece bastante más respeto, y la gran 99% de los rabinos son personas serias, confiables, que lo van a demostrar en su manera de conducta, en cómo se relacionan, en cómo ellos también cuidan el habla, y por lo tanto, se puede confiar en ellos, se puede aprender de ellos, pero así como yo empecé esta conversación, de que si también ustedes por ahí llegan a notar que hay algo raro, alguna propuesta rara, que ustedes digan esto como que no me cuadra, entonces desconfíen, se puede desconfiar de eso. Investiguen, aclaren, y en el judaísmo, digamos, no es que se le da esa protección infalible, ¿no? De que, ah, no, es que ellos no se equivocan, como suele pasar lamentablemente en otros grupos, y eso deja a las personas que se involucran muy a la deriva y desprotegidas, y también como presas de algún tipo de violencia, de engaño. Entonces, no es en el caso de nosotros. Inclusive se ha dado, les decía yo, muy muy raro, pero sí casos donde rabinos que se han equivocado, digamos que se ha hecho justicia al respecto con las personas que han sido dañadas. Así que bueno, que sepan que aquí no se trata de una secta, ni se trata de un camino donde solamente ciertas personas tienen privilegios. Al contrario, mientras la persona más seria sea en la transmisión y la enseñanza de la Torah, entonces más responsabilidad va a tener y más se va a cuidar. Más va a cuidar su habla, más va a cuidar su conducta. Y eso también nos puede ayudar en un sentido más cotidiano a darnos confianza. Así que bueno, por mi parte, el día de hoy me detengo aquí. Si tienen alguna pregunta, comentario, gracias por el tema de que tuvimos que cambiar de horario. Ya estamos por acá esta semana, y con ayuda de Hashem la siguiente semana pues nos volvemos a encontrar en el horario normal, en el día normal. Pero por ahora, bueno, están invitados, invitadas a mandar comentarios, preguntas y lo que les parece que sea relevante en cuanto a esta sesión, esta clase. Con gusto, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Rabanit, por esta clase que nos comparte el día de hoy. La verdad es de que es muy importante, ya que por lo general nos cuidamos de no hablar la shonara entre adultos. Bueno, a veces no nos fijamos ni en adolescentes, y mucho menos en los niños. Entonces, esta clase a mí se me hace muy interesante, ya que como padres a veces cometemos ese error y andamos ahora sí que platicando lo que no debemos. Pero también esto también aplica, yo creo, a los que somos profesores. Debemos tener mucho cuidado, ya que también, por lo general, cuando cambia uno de ciclo escolar, los maestros a los que vamos a entregar el grupo nos preguntan, ¿y cómo es el grupo? ¿Y qué hacemos? Empezamos a hablar del que se porta más mal, empezamos a
Sí, así
etiquetar.
es.
Entonces, yo creo que aquí en la comunidad yo veo que hay mucho profesor que debemos de tener mucho cuidado en eso, o también que en alguna situación que luego están los niños jugando, sucede algo y ¿qué hacemos? Culpamos a toda la bolita cuando nada más a la mejor, o sea, a lo mejor había un alumno que nada más estaba ahí, que se paró en ese momento y ¿qué hacemos? Culpamos a todos y mandamos a traer el padre de todos sin antes haber investigado. Muy interesante,
Así es.
Rabanilo, que nos comenta. Y tenemos acá mensajes de nuestros amigos que escriben. Y tenemos nuestra amiga Alicia pregunta, dice, al cambiar nosotras la manera de vivir como náhuatlas, ¿qué pasa con las personas a las cuales pudimos dañar con la Shonara, pero no lo recordamos, ya que pasó tiempo? Como pedimos perdón, si Hashem no perdona las acciones negativas a otras personas, ¿quién me perdona?
Qué buena pregunta. A ver, bueno, si uno se olvidó, digamos, ahí como que no tiene mucha opción, ¿qué pasa? Que cuando una persona empieza a hacer introspección, sí tiene esta posibilidad de traer a sus recuerdos, de evocar y de recordarse prácticamente de cosas que pudo haber cometido, que quizá digamos, en un momento regular no se acuerda, pero si se hace conciencia. Sí, sí que se puede llegar a encontrar estos episodios, estas acciones que uno llegó a cometer de una manera no muy correcta. Y bueno, ahí ya sería, ¿no? Si uno se acuerda y puede localizar a la persona, bueno, adelante. Si no, a veces no va a haber manera de hacerlo y bastará con hacerlo solamente frente a Kadosh Baruj Hu. Pero si la persona se acuerda y si la persona tiene posibilidad de encontrarse o de buscar a esta persona en cuestión, pues sí, ese va a ser el medio.
Muchas gracias por su respuesta. Tenemos también comentarios. Bueno, y saludos. Dice, Shalom Rabanit, ese también es de nuestra querida Alicia. Esperando siga mejor y saludos a todos los radioescuchas y a quien radioescuchas y a quienes hacen posible estas clases. Bendiciones y gracias. Para todos desde Costa Rica. Gracias a usted, estimada Alicia, por enviarnos este saludito y este buen deseo para nuestra querida Rabanit. Nuestra amiga Alma Diego nos dice, Shalom, mi querida Rabanit, bendiciones. Gracias a usted, mi querida Alma. Muchas bendiciones también para usted. Gracias por escribirnos y gracias por compartirnos esta clase. Nuestra amiga Alma Torralba dice, Shalom estimada Rabanit Yael y al equipo de la radio, también a todos, bendiciones. Bendiciones para usted, mi querida Alma, gracias por escribirnos. Nuestro amigo Jaco Méndez dice, Shalom, gracias al Eterno por la enseñanza, imparte la estimada Rabanit Yael Stoliar, gracias, recibe las bendiciones desde lo alto. Shavua Tov, bendiciones. Escuchando en parte la clase y haciendo mis deberes. Gracias, estimada Alma Diego, estimada Hanna, por esta bendición. Saludos afectuosos. Buen inicio de semana, bendecido. Bendiciones. Igualmente, oyentes náhuatlas, buen inicio de semana, bendecido. Saludos afectuosos a mi familia que los escucha desde el estado de Guanajuato. Gracias, bendiciones. Gracias a usted, estimado Jacob. Gracias por escribirnos. Gracias por sus bendiciones para todos. Y un saludo muy afectuoso hasta Guanajuato, a toda la familia Méndez que nos escuchan. Nuestra amiga Sarita de Acapulco nos dice, Shalom, estimada Rabanit Yael Stoliar, muchas gracias al Eterno. Muchas gracias, el Eterno bendiga a Israel. Haya la unicidad que fortalece a Israel. Amén. Gracias. Gracias, querida Sarita. Nuestra amiga, mi amiga Marigui Pérez dice, Shalom, muchas gracias querida Rabanit, muy edificante la clase, bendiciones, reciba todo lo bueno siempre y saludos a toda la comunidad. Gracias mi querida amiga por tu mensaje y los saluditos para toda la comunidad náhuatl que nos están escuchando en estos momentos. Y Nuestra amiga Cindy también nos dice, saludos Moraya El, señor Alma, a una servidora y todas personas lindas que hacen posible este estudio. Muchas gracias al Creador por sus enseñanzas. Gracias a usted, mi querida Cindy, por escribirnos, gracias por escucharnos. También queremos saludar a todos nuestros amigos que se dieron cita el día de hoy y que nos están escuchando desde diferentes puntos. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchan en Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, Alemania, España y por supuesto México. Gracias a todos por acompañarnos este día. Muchas bendiciones para ustedes, para sus familias y que seamos sellados y inscritos en el libro de la vida para una vida buena y dulce. Amén. Mi querida Rabani, son todos los mensajes que nos han escrito. ¿Desea agregar algo más o despedirse?
Sí, me gustaría comentar que, como mencionábamos al inicio, estamos en el mes de la Teshuvah, en los días que estamos, ahora sí que en conteo regresivo para poder lograr ese arrepentimiento, que no está de más es darnos un rato para poder ponernos a cuentas con eso que pudimos haber equivocado, errado, tanto personalmente como con alguien más, con alguna de las personas que convivimos, y bueno, que todos seamos hallados aptos frente al Creador en ese día tan importante que va a ser Rosh Hashanah, el día en que Hashem recuerda a toda la humanidad, y que, que logremos ver realmente arrepentirnos si es que hicimos alguna acción, o que ofendimos a alguien, o que también la relación con el Creador no nos esforzamos de la manera que tendría que haber sido. Y bueno, eso les deseo a todos, que sean días significativos, días de aprendizaje, días de crecimiento, días para seguir conectando con el Creador y aprendiendo y adquiriendo estas enseñanzas que los grandes sabios nos han transmitido generación en generación. Y bueno, bendiciones para todos. Gracias, repito, a quienes preguntan sobre el tema de mi salud. Gracias, ya estoy un poco mejor. Gracias también por ese día que cambiamos. Me hizo bien para poder descansar más la garganta. Y bueno, con la bendición del Eterno, pues nos estaremos escuchando la siguiente semana. Que sean muy bendecidos todos y que tengamos buenas noticias. Y gracias a todos los que se preocupan y rezan por a Israel, por el pueblo de Israel, por la tierra de Israel, y que sigamos viendo milagros.
Amén. Que así sea, querida Rabanid. Y bueno, amigos, hasta aquí el taller del habla. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Gracias, querida Rabanid, por estas hermosas enseñanzas que deseamos poner en práctica. Y deseamos que sea de mucha bendición para todos. Bueno, los esperamos
Amén.
Para
que dice.
Los esperamos para dentro de 8 días a una emisión más de El Taller El Valor del Habla. Se despide su amiga Hanna Hernández. El Eterno los bendiga y que tengamos una semana muy bendecida con el favor del Eterno. Shalom.
Shalom.